Mañana aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Estados Unidos se prepara para el paso del huracán Dorian tras devastar a las Bahamas. Más de una treintena de desaparecidos deja incendio en una embarcación turística en California. Y crecen las tensiones entre Nicaragua y Costa Rica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El huracán Dorian, ahora de categoría 4, se dirige hacia Estados Unidos para tras devastar a las Bahamas. En el estado de Florida, las tareas se intensifican para el impacto de la tormenta. 4 estados están en alerta ante el paso del huracán, el más potente en acercarse a Estados Unidos en esta temporada. José Pernalete nos acompaña desde Miami con las últimas informaciones. José, ¿cómo están los preparativos para el paso del huracán Dorian?
Así es, Belén. Precisamente nos encontramos en uno de los lugares donde inicialmente se sentirían los vientos huracanados, así como también la fuerte marejada que ya comienza a registrarse con la cercanía del huracán Dorian a la zona continental. La ciudadanía está preparándose, está tomando todas las iniciativas y las indicaciones por parte de las autoridades federales. De hecho, el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, ha indicado que todos los organismos están muy atentos ante la situación de emergencia que se ha declarado. Además, ha indicado sobre los cortes, severos cortes de electricidad que se tienen previsto durante las próximas horas. Veamos a continuación sus declaraciones.
Estamos preocupados, por supuesto, con la situación de la electricidad una vez que la tormenta pase. Florida Power and Light es responsable de la electricidad en estos condados y ellos designaron unos 17,000 trabajadores que están preparados para responder. Tan pronto como la tormenta golpee, ellos vendrán después para restaurar la electricidad lo antes posible, porque ellos entienden lo importante que esto es.
Además de lo que es la responsabilidad de las autoridades, también la ciudadanía ha tomado un paso en torno a lo que es cuidar a cada uno de los integrantes de la familia. Conversamos con una señora que durante todo este fin de semana se ha estado preparando en conjunto con su familia, específicamente acá en West Palm Beach. Veamos.
Nos preparamos primero, tapamos todas las ventanas de mi casa, ya todo está bien cerrado. Metí mis plantas adentro, las que yo cuido más, compramos agua suficiente, compramos comida, tenemos medicinas necesarias a la mano por si acaso las necesitamos. Esperamos en Dios que no pase ningún accidente, pero pues tenemos lo necesario a la mano y por sobre todo, fe en Dios.
Se espera que en las próximas horas, es decir, en la noche de hoy, ya comienza el contacto directo en la zona continental de Dorian, acá en Estados Unidos. Belén.
José, muchas gracias por tu reporte. Vamos a seguir atentos a tu cobertura. Múltiples muertos fueron confirmados por las autoridades tras un incendio en una embarcación turística en las costas de California. El siniestro ocurrió en la madrugada de este lunes y las causas aún están bajo investigación.
En plena madrugada, un incendio destrozó un barco de buceo de casi 23 metros cerca de la isla de Santa Cruz, en California. 5 tripulantes fueron hallados vivos, 1 con heridas leves. La Guardia Costera está realizando búsquedas tras hallar 4 cuerpos y decir que 29 personas siguen desaparecidas. El barco llamado Conception es de la compañía Truth Aquatics. El barco salió el sábado desde Santa Bárbara, hizo varias paradas alrededor de la isla durante los días de viaje y tenía previsto su regreso en horas de la tarde del lunes. El presidente Trump retuiteó información de los bomberos del condado Ventura, de una estación local y de la Guardia Costera en Los Ángeles. Tras el incendio, el barco se quemó por completo hasta el nivel del agua, según los bomberos. Mónica Rochester, capitán de la Guardia Costera de Los Ángeles, Long Beach, explica qué ocurrió mientras las autoridades intentaban apagar el fuego.
Los equipos del departamento de bomberos estaban luchando contra el incendio cuando el barco se hundió a más de 18 metros de la costa, estando a casi 20 metros de profundidad. 5 personas fueron evacuadas y abordaron a una embarcación de recreación de un buen samaritano conocido como el Gran Escape.
Aún se desconoce qué ocasionó el incendio.
El buque ha cumplido plenamente. Estamos trabajando deliberadamente con el operador propietario del barco que está con nosotros en este momento, trabajando en un plan para llevar a cabo más asistencia para su barco.
La isla está ubicada a un poco menos de 100 kilómetros de Los Ángeles. Es importante notar que este incendio ocurrió en la madrugada del feriado, Día del Trabajador en Estados Unidos. Leonardo Feldman, Voz de América.
El vicepresidente Mike Pence se reunió con el presidente polaco Andrzej Duda este lunes. Durante el encuentro conversaron de temas de interés relativos a fortalecer la relación entre ambos países. El segundo del Ejecutivo está en Polonia para conmemorar el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Allí se encuentra Philip Crowder, colaborador de La Voz de América, quien está en Varsovia. Philip, ¿cómo transcurrió la reunión de alto nivel entre el vicepresidente Pence y el mandatario polaco?
Pues la verdad es que es una de las relaciones mejores bilaterales que tiene Estados Unidos ahora mismo, la que tiene con Polonia, y lo vimos en esta reunión entre Pence y Duda. Lo que sí vimos también fue el enojo del presidente polaco cuando se habló por primera vez en esta reunión aquí en Varsovia de la idea que tenía el presidente americano Donald Trump de poner Rusia de nuevo en el grupo del G7, así creando de nuevo el G8. Dice el presidente polaco Andrzej Duda que no se puede tener business as usual, no se puede tener un trato normal con Rusia en estos momentos. También se confirmó de la parte de Estados Unidos y de Polonia que sí habrá 1,000 soldados americanos adicionales aquí en Polonia, así serán 5,500 los que van a estar basados aquí en este país.
Philip, por otro lado, ¿cómo transcurrió la conmemoración del aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial?
Pues se ve que se puede conmemorar de maneras muy diferentes y con tonos muy diferentes. Por ejemplo, escuchamos hablar al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, que pidió perdón a Polonia. Luego también escuchamos hablar al presidente polaco. De nuevo, él habló más bien de una advertencia y habló de las tendencias imperialistas. No habló directamente de Rusia, pero todos sabemos que quería hablar de Rusia en este momento. Él ve tendencias imperialistas en este país. Y luego el último que habló fue el vicepresidente americano Mike Pence. Habló de la fe de los polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Su charla un poco más política. Aquí vimos tres tonos muy diferentes para conmemorar el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Fue aquí mismo, en Polonia, hace 80 años exactamente.
Philip, muchas gracias. Estaremos atentos a tu cobertura. Al volver de la pausa, el impacto del llamado de ex líderes de las FARC a retomar las armas. Ya volvemos.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En la mañana de este lunes fue capturada la ex candidata a la presidencia de Guatemala, Sandra Torres. La política está procesada por presunto financiamiento electoral ilícito. Este es el informe de Eugenia Sagastume desde Guatemala.
22 días después de la segunda vuelta electoral en Guatemala, fue capturada la ex candidata a la presidencia por el partido UNE, Sandra Torres Casanova. La detención se efectuó en su vivienda la mañana de este lunes y se le vincula de los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Momentos después fue trasladada a la sede del organismo judicial en la capital de Guatemala.
Y pregúntele al doctor Yamatei, porque él dijo que él no se quedaba tranquilo hasta que me metiera a la cárcel. Vayan a preguntarle a él.
Persecución política, licenciada.
¿Qué tal persecución política?
Esto respondió Alejandro Yamatei.
No tengo el poder. Simple y sencillamente soy el presidente electo.
La ex candidata vestía un sudadero y lentes oscuros y llevaba un pañuelo con el cual ocultaba su rostro mientras era ingresada a los tribunales para proceder con la audiencia donde le dieron a conocer los motivos de su detención. Al respecto, la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza se manifestó en sus redes sociales con el siguiente mensaje: rechazamos la medida desproporcionada e innecesaria tomada en contra de Sandra Torres. Siguen judicializando la política. Según el Ministerio Público, Torres está vinculada al caso financiamiento electoral ilícito UNE, campaña electoral 2015, cuando también participó en la candidata presidencial y perdió ante el actual presidente Jimmy Morales. En esa ocasión, la investigación señala que la ex candidata no registró 27 millones de quetzales, unos 3 millones y medio de dólares. Sandra Torres perdió la presidencia de Guatemala en la segunda vuelta electoral el pasado 11 de agosto ante Alejandro Yamatei. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Tras el anuncio de ex líderes del grupo guerrillero de las FARC de regresar a las armas en Colombia, analizan el impacto real en la situación de seguridad del país y en el proceso de paz. Celia Mendoza está en Bogotá siguiendo este tema. Celia, ¿cuál es el impacto real del anuncio de ex líderes de las FARC y cuáles son las opciones del presidente Iván Duque?
Belén, realmente lo que sabemos hasta el momento es que hay una tensa calma en Colombia. Después de este anuncio se está evaluando los temas de seguridad y qué tanto podría ser la acción de estos miembros y el poder de reclutamiento de aquellos que habían decidido salirse de las filas de las FARC y empezar un nuevo proceso dentro de este proceso de paz que ha sido estructurado y que, de acuerdo al presidente Iván Duque, se va a mantener durante los próximos meses como había sido establecido. Sin embargo, es claro que para todos los colombianos existe la duda de cuál será el futuro real de estos anuncios.
24 horas antes del anuncio de que alias Iván Márquez, Jesús Santrich, alias El Paisa y Romaña, retomarían las armas, la Fundación Paz y Reconciliación ya había indicado que este grupo estaba dialogando con la disidencia armada de las FARC.
El problema hoy es el 20% de lo que eran las FARC en el mejor de los casos. Disidencias además hay hace 3 años. El último anuncio de Iván Márquez y Jesús Santrich es que una disidencia política de 9 mandos se podría unir con una disidencia armada y eso podría darle una bocanada de aire o de justificación política a esas disidencias armadas.
Explicó en conversación con la Voz de América Ariel Ávila, subdirector de Fundación Paz y Reconciliación, quien afirmó que este es un anuncio delicado, pero no es ni la vuelta al conflicto armado ni el rearme de todas las FARC.
El golpe mediático es muy grande. Sin embargo, la evaluación del verdadero impacto sobre el proceso lo vamos a tener en 2 o 3 meses, sobre todo resolviendo 2 preguntas. ¿Cuánta gente que está haciendo la reincorporación vuelve a las disidencias después del anuncio de Iván Márquez? Y lo segundo es qué hace el presidente Duque para la política de reincorporación, que es como lo más sensible en este momento.
El gobierno de Iván Duque ha declarado a este nuevo grupo un ente criminal, no una guerrilla. Y desde la Casa de Nariño ha acusado al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, de apoyar a la disidencia de las FARC.
Ellos serán combatidos con toda la fuerza legítima del Estado. Como lo ha dicho el presidente Duque, continuará aplicándose la política de paz con legalidad, se le cumplirá a quienes cumplan, se perseguirá a quienes incumplan o incurran con nuevos delitos y eso además se señala teniendo en cuenta que es un nuevo grupo narcoterrorista upado y favorecido por la dictadura y la tiranía de Maduro.
Esto mientras el oficialismo venezolano acusa al gobierno de Duque de patrocinar grupos paramilitares.
Celia, por otro lado, ¿qué acciones está tomando el gobierno, específicamente el presidente Iván Duque, para buscar una salida a partir del anuncio de estos ex líderes de las FARC?
Belén, sabemos que el gobierno de Iván Duque estará presentando una queja formal en contra del gobierno de Nicolás Maduro dentro de Naciones Unidas en la Asamblea General. Pero también en su cuenta de Twitter, Iván Duque publicó que le estará ordenando a la cúpula militar colombiana que se desplace al Cauca colombiano, donde estarán tratando de buscar una manera de controlar las acciones que han hecho parte de las búsquedas de miembros de las comunidades sociales y civiles, asesinatos contra estos líderes comunitarios que se han registrado. Las acciones que ellos aseguran podría ser el inicio de estos miembros del grupo que los ex militantes de las FARC esperan formar y consolidar con la disidencia de las FARC y otros grupos al margen de la ley.
Celia, muchas gracias. Por supuesto, estaremos atentos a tu cobertura sobre este tema desde Colombia, que continuará en los próximos días. Muchas gracias. Seguimos informando. El barco hospital de la Marina estadounidense Comfort, o mejor pasamos a otra información porque vamos a hablar acerca de Nicaragua, porque Nicaragua y Costa Rica subieron el tono de las denuncias luego que el gobierno costarricense, o subieron el tono de las tensiones luego que el gobierno de Costa Rica haya denunciado que el ejército de Nicaragua ingresó a su territorio y mató a un ciudadano, pero desde el gobierno de Daniel Ortega rechazan los señalamientos de Costa Rica.
La muerte del nicaragüense Rubén Loaiziga en territorio costarricense el pasado 26 de agosto fue el último hecho que subió las tensiones entre los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica. El gobierno de Costa Rica señala que el ejército de Nicaragua ingresó a su territorio para cometer el crimen, acusaciones que fueron rechazadas por el gobierno de Nicaragua. Algunos funcionarios nicaragüenses como Cairo Amador no dudan en que el Estado de Costa Rica eleve su denuncia a tribunales internacionales.
Eso ya refleja acondicionado. Cada vez que pasa algo nos llevan o los llevamos a la corte. De manera que eso no es noticia.
El gobierno de Nicaragua en reiteradas ocasiones ha señalado al gobierno de Costa Rica de querer entrometerse en los asuntos internos. Sin embargo, las autoridades ticas advierten que es una campaña de desprestigio del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Costa Rica repudia esta burda e hipócrita campaña mediática por parte del gobierno de Nicaragua.
A juicio del analista político Eliseo Núñez, el mandatario nicaragüense pretende desviar la atención de los asuntos internos del país.
Ortega quiere utilizar esto casi siempre para provocar algún tipo de empatía a favor de él.
En los organismos interamericanos, Costa Rica ha demandado el restablecimiento de la democracia en Nicaragua y el respeto de los derechos humanos, peticiones que siempre son calificadas por las autoridades nicaragüenses como injerencistas. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América.
Después de la pausa, impacto de la suba del dólar en Venezuela. ¿Cómo afecta a los venezolanos? Les contamos en instantes.
Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El precio del dólar paralelo y del dólar oficial en Venezuela se disparó notablemente en agosto. Esta situación impacta en el costo de los productos básicos como las medicinas y los alimentos, por lo que crece el descontento entre los venezolanos.
En la última semana, los venezolanos una vez más experimentaron la súbita escalada en el precio del dólar oficial y el paralelo. Entre el 1 y el 30 de agosto, el dólar oficial aumentó 82%, mientras que el bolívar, la moneda de curso legal, se devaluó 45%.
Ciudadanos en la capital venezolana manifestaron cómo sus vidas están siendo impactadas ante el exponencial aumento del precio de la divisa norteamericana.
Bueno, que la gente no puede casi comer. Comerá dos días. El resto de los días rajuña, no sé qué hará.
Nos vamos a comer vivo, por eso mismo, por el aumento del dólar. Sube el dólar, sube todo, la carne, el huevo, todo el pescado.
El analista financiero Juan José Soufront, entre tanto, indicó que mientras no haya reformas en las políticas económicas, el mercado cambiario se mantendrá como hasta ahora.
Entonces estamos atravesando una situación sumamente grave. ¿Dónde puede obtener dólares un empleado de medios bajos de la administración pública? Y no solamente la administración pública, también la empresa privada, porque todos estamos sujetos a un sueldo de miseria, de hambre.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, aseguró que en los próximos días implementará un plan económico de recuperación, crecimiento y prosperidad para aliviar a la población de los efectos de las sanciones y de la inflación. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Te recordamos que en MuevaNoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Siga nuestra cobertura especial del paso del huracán Dorian por el estado de Florida. Nuestros enviados especiales, José Pernalete y Jacopo Luzzi, le traerán la última actualización de todo lo que está ocurriendo y cómo se están preparando las autoridades y la población para hacer frente a esta tormenta. China comienza la semana con nuevos aranceles a sus exportaciones a Estados Unidos. Economistas temen que la medida ralentice la economía norteamericana y afecte a los bolsillos de los consumidores estadounidenses.
Entra en vigor una nueva ronda de aranceles estadounidenses a productos chinos. Importaciones por valor de 112 mil millones de dólares son gravadas desde el domingo a un 15%. Afectan a artículos de ropa, alimentos y electrodomésticos, por lo que se teme que el impacto recaiga también en los bolsillos de los consumidores norteamericanos.
Como China ha devaluado su divisa tanto, ellos van a pagar los aranceles.
Pese a las palabras del presidente, las cifras indican que más de dos tercios de los productos de consumo que Estados Unidos importa de China ya están sometidos a mayores impuestos. Y aunque algunas empresas dicen que reducirán su margen de beneficio, otras advierten que aumentarán el precio de los artículos afectados. La principal institución bancaria del país, JP Morgan, alertó de que los aranceles costarán a la familia estadounidense promedio $1,000 adicionales al año. Y este estudio fue difundido antes de que entrara en vigor esta última ronda de gravámenes. Tanto Washington como Pekín aseguran que las conversaciones para frenar la guerra comercial continúan.
Ambas partes están discutiendo la visita a Estados Unidos en septiembre para las negociaciones. Lo más importante ahora es que ambas partes creen las condiciones necesarias para continuar las consultas.
De momento, Washington tiene previsto imponer nuevos aranceles a productos chinos el 1 de octubre y el 15 de septiembre. Los economistas temen que estas acciones ralenticen aún más la economía estadounidense, que se contrajo del 3,1 al 2% anual tras el primer trimestre de este año. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Al volver de la pausa, lo que deja un nuevo tiroteo en Estados Unidos. Se lo contamos en segundos.
La Voz de América.
Según la
patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Número 125 del Día del Trabajador en Estados Unidos. Esta fecha fue instituida en 1894 para celebrar el aporte de los trabajadores a la economía estadounidense. Esta fecha se celebra el primer lunes de septiembre. Un nuevo tiroteo sacudió Texas este fin de semana y aunque 7 personas murieron, incluido el atacante, el presidente Donald Trump no dio señales por el momento de buscar nuevas regulaciones para el control de armas.
El presidente Trump elogió a la policía de Texas por lo que llamó un trabajo increíble dadas las circunstancias al dar de baja a un pistolero que terminó con la vida de 7 personas entre las ciudades de Odessa y Midland este fin de semana. No obstante, cuando la prensa le preguntó al mandatario si este nuevo episodio violento en Estados Unidos conduciría a una legislación de control de armas, se mantuvo sin compromiso.
Estamos analizando muchos proyectos de ley diferentes, ideas, conceptos. Ha estado sucediendo durante mucho tiempo, verificaciones de antecedentes, retrocediendo incluso 5, 6 o 7 años en su mayor parte. A pesar de que se realicen las verificaciones de antecedentes, no habrían detenido nada de eso. Por lo tanto, es un gran problema, es un problema mental.
El senador estadounidense Pat Toomey, un republicano de Pensilvania, dijo en una entrevista de ABC que el presidente sí está interesado en hacer algo significativo.
Él y yo tenemos una conversación en curso sobre esto. Sé que otros senadores interesados están participando en esa conversación y nuestro personal, incluido el personal de la Casa Blanca, está seriamente analizando el tema.
Toomey ha patrocinado un proyecto de ley sobre la verificación de antecedentes que incluiría compras de armas en línea y en exhibiciones de armas, pero admitió que no puede garantizar el resultado.
No estoy seguro dónde terminaría todo esto, pero el presidente está muy interesado, sigue muy interesado en medidas para prevenir que personas que no deben tener armas obtengan armas.
Muchos estadounidenses aseguran que la verificación de antecedentes no es suficiente para detener la epidemia de matanzas en Estados Unidos, ya que algunos de los pistoleros han obtenido sus armas legalmente. Desde Washington, D.C., Yasmín López, Voz de América.
No se deje engañar por las imágenes. No se trata de un enfrentamiento o de una protesta, sino de un festival. La tradicional celebración que tiene lugar en Nejapa, una ciudad situada a 30 kilómetros de San Salvador, donde los participantes se arrojan bolas de fuego. El festival se remonta a 1658, cuando la erupción de un volcán forzó a los residentes a abandonar la ciudad. Cada año, cientos de personas llegan hasta esta localidad para este festival. Les informó Belén Mora.